history. But still they try to see why something good can hurt so bad. Caught on one-way streets, the taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere.
Buenas tardes, les saludo a Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada de la Tarde. Son las 1:35 de este maravilloso día, viernes 3 de octubre ya. Salud Sole, aprovecho de saludar a Sole Brink, que uniéndose a la tendencia de música de Ascensor, del licenciado tenemos esta canción de ¿cómo se llama? De Journey, interpretada por Steve Perry, que creo que se llama, no sé, What Love se llama, lógicamente, y debe ser de los años más o menos 80. Who's Crying Now, ¿quién está llorando ahora? Y en un día de mercados al alza, un día positivo, como siempre es bienvenido un día viernes, un día en que el IPSA está subiendo un 0,81%, sobrepasando los 3.900 puntos, para ser más exacto, 3.903,84 puntos. Como protagonistas tenemos dentro de las más transadas a las acciones de Enersis, que crecen un 0,27%. La segunda más transada es Corbanca, que sube un 1,21% a 7,62. CMPC subiendo levemente. Forus, el retailer, 2.560 pesos, no tiene variación, pero está dentro de las más transadas. También está CGE, que sube un importante 5,77%, Aguas A 1,69%, Falabella un 3%, 4.486 pesos, Endesa a 8,68%, subiendo un 1,18%, y cerrando la lista de las más transadas está LAN a 6.900,2 pesos, subiendo un 2%. Dentro de las mayores bajas está Sofimich B, que cae un 2,57%, Parque Arauco un 0,96%, Alfa Corp un 0,86%. En Estados Unidos la cosa está bastante positiva también, un 0,96%, un 1%, perdón, en Standard & Poor's 500. Estaba leyendo el Standard & Poor's 100, pero el Standard & Poor's 500, que reúne las 500 principales empresas de ese país, que se transan en bolsa, un 1% sube. El Bovespa en la víspera de las elecciones, vamos a estar conversando al respecto con el economista jefe de Viceinversiones, Sebastián Senzacua, respecto a las elecciones del domingo y algunos datos de que han salido de Estados Unidos. Pero el Bovespa hoy día se nota un poco más optimista, con un 1,33%. Sole, ¿cómo estamos?
Doctor, oye, a propósito de la bolsa local, hoy día estaba echando una mirada a los mayores alzas y hay un par de acciones que llama harto la atención, a la de CGE, que había partido el año bastante mal y ahora está hoy día subiendo mucho y en los últimos 2-3 meses con un alza sobre el 20%. Y la otra es Habitat. Fíjate que la acción de Habitat ha subido un 50% este año.
Bueno, es que gracias a que desde este año es nuestro auspiciador.
Ah, eso es. Ya ahí está toda la explicación. Porque yo miraba el resto de la AFP y la única que tenía un comportamiento así espectacular es la de Habitat. Entonces, pero me acabas de dar la respuesta. En el resto de los activos más importantes, destaco hoy día la caída del euro, otra vez. El euro tocando hoy día 1,25 a propósito del buen dato de empleo. Estados Unidos bajó su tasa de empleo a 5,9, lo vamos a comentar ahí más adelante, y es el mejor dato de desempleo en 6 años, Eso le pegó muy fuerte al euro y debió haber hecho reaccionar fuerte al dólar al alza, y por algún momento así fue. El dólar hoy día, si bien llegó temprano en la mañana a niveles de 94 y algo, con el dato de empleo se fue a 600. Pero nuevamente el mercado, a pesar de que el euro caía y en algún momento el cobre caía, aunque después también terminó subiendo, considera precios sobre 600 como una oportunidad de venta, y de nuevo sale la oferta.
¿Por qué con el dato de empleo se va a 600?
Porque implica un alza en las tasas en Estados Unidos antes de lo esperado, que es el tema que le pega al dólar al subir las tasas, el incentivo a sacar dólares de Chile y que vuelvan a Estados Unidos es mayor, y por lo tanto te genera una presión al alza al dólar. Pero
tocó como máximo 600.
Sí, 600, 600 con 30, algo así. Pero de nuevo, el mercado lo considera una oportunidad de venta. Está la posibilidad de que, aprobándose el nuevo presupuesto propuesto por el gobierno, Hacienda tenga que salir a vender dólares en flujos grandes. Y también el tema de la inflación en Chile. Viene la próxima semana, tenemos IPC. Las expectativas están entre 0,6 y 0,9 más o menos. Con 0,7,
¿no?
Alto. Y con eso el Banco Central, el día 16 de octubre...
Más probable. ¿Por qué que tan baje alto por el alza del dólar principalmente?
Y septiembre en general es un mes alto. Viene toda la alza de la carne, de los pasajes, de hartas cosas. Y para octubre, que habitualmente es bajo, le va a pegar el alza del alcohol y el alza del cigarro.
Sí, que esos van a pegar fuerte.
Pegan, y claro, por la reforma tributaria. Entonces tenemos ahí, por el tema inflacionario, medio complicado el central para seguir bajando mucho más la tasa. Eso también le pega para abajo al dólar.
Y eso conformaría una inflación anual más o menos de
4,5, creo que eso lo vamos a conversar después con Sebastián, pero
bastante
por ahí
alta. Bueno, entonces, siendo las 1:41 ya de esta tarde de día viernes, le damos la bienvenida y vamos a empezar a desarrollar algunos temas. Pero yo antes les voy a decir que conéctate con tus clientes y proveedores a través de la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de fibra óptica de Entel Empresas. Ahora a tu alcance y para todos los tamaños de negocios. Contrátalo a un precio muy conveniente llamando al 600-3600-030 Entel Empresas. Y en Banco Penta, sus inversiones están en buenas manos. Hay equipos de inversiones, es uno de los equipos de inversiones más completos del mercado, enfocado en encontrar las mejores alternativas para preservar y hacer crecer su patrimonio. Visite www.bancopenta.cl y pida la visita de un ejecutivo. Y Almagro, como comentábamos en la mañana, tiene unos proyectos ahora que son realmente de lujo. Son proyectos que están en por ejemplo, el edificio Spos, que son departamentos de hasta 505 metros cuadrados, en el exclusivo barrio de Vitacura, de la calle Spos, que es maravillosa, ahí cerca de Espucio, también con acceso a, por ejemplo, a galerías de arte, a el Paseo del Mañío. Es una excelente ubicación. Si quiere más información, también puede visitar almagro.cl/lujo y conoce estos lugares de lujo donde Almagro es calidad por dentro y por fuera. Y el 19 de octubre habrá miles de personas que correrán persiguiendo una meta: emparejar la cancha. Y tú puedes ser uno de ellos. Ven junto a tu familia a la corrida Santander Techo y corre por los miles de familias que viven en campamentos todavía. No te quedes fuera, inscríbete en santander.cl, que quedan pocos cupos. La partida es al costado del Museo de Bellas Artes. Santander, un banco para tus ideas. Ahí, ¿a ti te gusta el running?
Sí, pero tengo que retomarlo después de las vacaciones, estoy un poquito floja, así que no sé si me animo a corrida, pero ¿cuándo es la corrida?
El 19 de octubre.
Yo
así que ahí puede ir con su marido y familia a correr. Y Brooks Brothers presenta y tiene este suéter de media temporada, que es el suéter Supima Cotton, que lo hemos estado probando, realmente muy cómodo y especial para este tipo de clima, que no abriga tanto, pero quita el frío cuando es necesario. Vamos entonces, Sole,
a las noticias.
¿Las damos primero o yo primero?
De usted primero.
Ya, gracias. Fue por un asunto práctico, sí. Porque si no te hubiera dejado pasar, tú sabes. El gobierno de Estados Unidos informó que la creación de 248.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre, cifra que supera con creces los 220.000 esperados por analistas. Los sectores con más que más colaboraron en este avance del empleo en la mayor economía del mundo fueron el comercio minorista, salud y la construcción. Con este aumento en la creación de puestos de trabajo, el desempleo en septiembre cayó en Estados Unidos hasta el 5,9% desde el 6,1% de agosto, cifra que para la cual no se esperaban cambio. El dato muestra el nivel más bajo de desempleo para ese país en 6 años. Me acuerdo que la cifra meta de Bernanke era 6,5.
6,5. ¿No? Él tenía anclada la tasa a 6,5. Sí. O sea, dijo, cuando el desempleo llegue a 6,5, subimos la tasa.
Increíble.
Y aquí después se desancló.
Los gringos, ¿cómo se recuperan de rápido?
Pero, perdona, que se duró 7 años. O sea, les costó salir.
Sí, pero los europeos todavía...
Lo que pasa es que Draghi no ha sido lo suficientemente claro. Ayer se supone que se comprometía con un monto de QE. Finalmente no habló de monto. Habló de que lo iba a hacer. Y el mercado mira cómo lo castigó. Botó las bolsas de casi 4% ayer después de que Draghi hizo su conferencia de prensa. Entonces, aquí no hay espacio para ser vacilante.
Sí, lo bueno que ese rally tan negativo, no rally, sino que esa caída tan... esa venta tan fuerte no continuó hoy día y se paró un poco y se tranquilizaron un poco los mercados.
El crecimiento del sector servicios de Estados Unidos se moderó en septiembre, llegando a los 58,6 puntos, por debajo de los 59,6 puntos de agosto. Sin embargo, el dato se ubicó en línea con las expectativas.
Por su parte, el déficit comercial de Estados Unidos bajó en agosto un 0,5%, se situó en los 40.100 millones, la cifra ligeramente inferior a la esperada por analistas de 40.900 millones de dólares.
Conforme a los últimos sondeos de las compañías Datafolha y Ibope, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, amplió su ventaja antes de la elección presidencial del domingo y ganaría la reelección en una posible segunda vuelta. Sus principales contendores, Marina Silva y Aécio Neves, están prácticamente empatados con una leve ventaja de 3 puntos por parte de la ecologista.
Ah, 3 puntos.
No mucho.
Aécio Neves, el que más le gusta al mercado, ¿no?
Al mercado no le gusta mucho el que Dilma gane. De hecho, había estado subiendo la bolsa cuando Dilma iba en su peor momento y ahora que Dilma ha ido ganando en las encuestas, la bolsa de Brasil ha estado cayendo bastante fuerte estos últimos días.
El sector de servicios de China creció en su menor ritmo en 8 meses en septiembre, debido a que las nuevas órdenes disminuyeron por primera vez desde la crisis financiera global del 2008. El índice oficial de gerentes de compra, PMI, del sector no manufacturero bajó a 54 puntos en septiembre desde 54,4 de agosto.
En la eurozona, la actividad empresarial mostró en septiembre su ritmo de crecimiento más lento en lo que va del año, lo que refleja una caída de la demanda en la región. La lectura final del índice compuesto de gerentes de compra PMI, elaborado por Market, se ubicó en los 52 puntos el mes pasado, por debajo de los 52,5 de agosto y de los 52,3 estimados de forma preliminar.
En Alemania, el índice de gestión de servicios PMI se elevó en septiembre hasta los 55,7 puntos, por sobre los 55,4 puntos de agosto, cifra que se esperaba se mantuviera sin cambios. En el caso de Francia, el PMI servicio retrocedió el mes pasado hasta los 48,4 puntos, desde los 49,4 de agosto. Bueno, saludo a todos los oyentes de Alemania en su Día Nacional, día que celebra la reunificación de...
la caída del muro.
...de Alemania.
¿Hoy día?
Hoy día.
¿Tres? Sí. Me acuerdo, hoy día, 89.
Hoy día es feriado Alemania y no abría la bolsa de Frankfurt.
Bonitos recuerdos eso. El Eurostat informó que las ventas minoristas en la eurozona se elevaron en septiembre un 1,2%, superando la contracción del 0,4% del mes anterior. Analistas esperaban una recuperación del dato, aunque menor, hasta un positivo 0,1%.
Santander Corredores de Bolsa lideró en septiembre el ranking de corredoras al totalizar montos transados por un total de 856.289 millones de pesos, el 22,2% de todo, seguido por la Rain Vial con el 13,1% y MBI con 9,5%. Esa es la estadística. Antes de ir a nuestra entrevista con Sebastián Sensacua, economista jefe de Visa Inversiones, ¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente solamente 30 mil pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Y Concha y Toro tiene Marqués de Casa Concha, el mejor vino de Chile en términos del Cabernet Sauvignon, el mejor Chardonnay del mundo en términos de el Chardonnay bajo los 15 pounds, o sea, más o menos bajo los 12 mil pesos, 10 mil pesos, el octavo mejor Syrah del mundo. O sea, Marqués de Casa Concha tiene medallas y trofeos para tirar para arriba por algo de los mejores vinos de Chile. Y el Porsche Macan, un nuevo modelo de Porsche, un SUV deportivo con características muy especiales, con terminaciones realmente de lujo, con ruedas de 8 pulgadas, sistema de audio de 11 altavoces, inspirado en el Porsche 918 Spyder, con faros traseros con tecnología LED y un performance deportivo realmente que es un placer manejarlo. Un placer manejar ese auto, puede ir a hacer el turno y qué sé yo, y todas esas cosas, pero manejando un auto que realmente da placer y no es un gusto tanto en la calle como en pista. Y está a partir de $74,900. Y los regalos siempre son bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rothery Krauss, una marca que cumplió 100 años ya en Chile, 100 años de Rothery Krauss. Una marca importantísima, la óptica más importante de Chile. Así es, Rothery Krauss. 100 años junto a los chilenos. Y en Pentamarkets usted puede invertir en todo tipo de instrumentos financieros. Puede invertir en acciones como Alibaba, Apple, Google, Yahoo, Netflix, JP Morgan, Facebook. Un montón de instrumentos más, commodities, cobre, oro. De todo, y se puede ir largo y corto. Bueno, estamos en línea ya con nuestro entrevistado, don Sebastián Senzacua. Muy buenas tardes, Sebastián.
Hola, Cristian y Soledad, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, Sebastián.
¿Está bien dicho Senzacua o no?
Sí, muy bien dicho.
Ok, perfecto, qué bueno. Bueno, Sebastián, bueno, salieron estos datos de desempleo en Estados Unidos, un 5,9% ya rompiendo la barrera del 6%, una recuperación en esos términos ya quizás por sobre lo esperado, pero esto ya, aparte de que en el mundo real trae consecuencias positivas en el día a día con la gente, el sistema financiero puede empezar a pensar en cosas que la Fed de alguna manera u otra le empieza a dar más flexibilidad para que de cosas que tiene que hacer. ¿Cómo estás viendo esta noticia tú?
Bueno, efectivamente, como tú dices, Cristian, los datos que conocimos hoy día por el lado del mercado laboral en Estados Unidos son bastante favorables. O sea, luego de ver algunos meses donde vimos datos algunos un poco más débiles en cuanto a creación de puestos de trabajo, en septiembre se vio un incremento bastante relevante, sobre todo en la creación de empleo no agrícola, y también en la reducción en la tasa de desempleo, que bajó del 6%, pero más importante aún son otros indicadores de empleo que también están mostrando señales de fortaleza. O sea, también la tasa de desempleo que monitorea, por ejemplo, a la gente que trabaja part-time o que tiene intenciones de buscar trabajo en el corto plazo, también ha ido descendiendo durante el último tiempo, y eso, como tú bien dices, refuerza un poco la visión de que la economía estadounidense está mostrando mejores cifras de crecimiento, que el tercer trimestre va a ser un buen trimestre para la actividad norteamericana, y que hacia el próximo año vamos a seguir viendo cifras más o menos similares, lo que podría llevar a la Fed, a la Reserva Federal de Estados Unidos, en algún momento también ya a señalar un sesgo menos expansivo para su política monetaria y eventualmente incrementar su tasa de interés, que eso podría ser, estamos viendo nosotros, hacia mediados del próximo año.
Y si que efectivamente la Fed empieza a aumentar las tasas de interés, ¿cuáles son las expectativas? ¿Esas son un cuarto punto?
Bueno, efectivamente lo que estamos viendo es que el incremento de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, si bien va a venir a lo mejor el próximo año de la mano este fortalecimiento de la economía estadounidense, creemos que sería gradual, o sea, no sería un incremento violento de las tasas de interés, sino más bien de 25 puntos base en primer lugar y así sucesivamente. O sea, no vamos a ver alzas violentas en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, porque a pesar de que la recuperación se está dando, aún las presiones de inflación se mantienen todavía bastante controladas en Estados Unidos, y eso en el fondo es algo que también la Fed va monitoreando y que da a entender de que todavía no hay peligro por ese lado. Entonces el alza que podría venir el próximo año más bien sería gradual, pero a pesar de eso obviamente se podría generar algunos efectos sobre los mercados financieros.
Oye, Sebastián, esa tasa de 5,9 que informaron Estados Unidos hoy día pareciera desde nuestros ojos chilenos una tasa casi de pleno empleo, ¿no? ¿Cuál es el nivel en que una economía en un estado normal, no ya en crisis, debiera tener el desempleo en Estados Unidos para que se pudiera considerar pleno empleo?
Bueno, eso en el fondo hay que distinguir un poco las tasas de desocupación. O sea, por un lado está la tasa de desempleo, que no es gatillante de presiones inflacionarias, que es la NAIRU, que eso tiene que ver un poco con el crecimiento potencial de Estados Unidos. Y obviamente esta tasa de desempleo, que referente un poco a que se está contratando mayor gente y que se podrían generar presiones inflacionarias. En el fondo, más o menos para el caso de Estados Unidos, esta tasa más o menos se mantiene cercano a los niveles de 6%, 6, más o menos, por lo que recién ahora estamos viendo un mayor dinamismo en el mercado laboral en ese tipo de indicador en particular. Pero como te comentaba, también hay otros indicadores de empleo que también son relevantes en Estados Unidos, como la tasa de desempleo, que monitorea en el fondo a la gente que está en el mercado del trabajo y tiene empleo part-time y le gustaría un empleo a tiempo completo, y también la gente que no está trabajando pero le gustaría buscar empleo en el corto plazo. O sea, esa gente también es relevante para el mercado laboral en Estados Unidos, y esa tasa de desempleo en particular aún se encuentra todavía a niveles todavía importantes, o sea, sobre el 10%, pero está mostrando una marcada trayectoria descendente. Y ese indicador, si empieza, ¿no es cierto?, a aproximarse a niveles, por ejemplo, previos a la crisis, que era más o menos cercanos al 8%, ahí obviamente veremos que las condiciones de empleo están bastante robustas en Estados Unidos y que eso se podría traducir en mayores presiones inflacionarias, lo que llevaría a la Fed en algún momento a tornar un sesgo menos expansivo y posiblemente elevar su tasa de interés, que eso podría ser, creemos nosotros, hacia el próximo año.
Ya, Sebastián, dejemos Estados Unidos y vámonos a la economía más importante de Latinoamérica, que todo el fin de semana vamos a estar atentos. Hay elecciones en Brasil este 5 de octubre, han salido una serie de encuestas. Al parecer estas elecciones tienen un fuerte componente, digamos, de impacto financiero. Lo hemos visto en lo que ha pasado con el Bovespa. ¿Cómo están evaluando ustedes esta situación?
Bueno, en general el mercado en el fondo se ha movido últimamente por el tema político en Brasil más que por el tema fundamental. De hecho, si aterrizamos un poco y vemos los fundamentos de Brasil, siguen siendo bastante débiles. O sea, una economía que está prácticamente estancada este año y que crecería muy poco en el 2015, y una inflación que se mantiene de manera persistente, son factores negativos que en el fondo el mercado a lo mejor no está viendo ahora y que se están centrando un poco más en la elección de este fin de semana. Claramente lo que se está viendo ahora en el corto plazo es que posiblemente se da por descontado una segunda vuelta. O sea, vamos a ver que en el domingo la candidata oficialista podría pasar, ¿no es cierto?, dado el apoyo que tiene en las encuestas, pero también Marina Silva, que es la otra candidata, también podría mostrar o posiblemente pasar, ¿no es cierto?, en esta elección del domingo, por lo que eventualmente deberíamos ver una segunda vuelta en Brasil. Y de momento lo más relevante va a ser, ¿no es cierto?, lo que pase en el lunes con las primeras encuestas que vayan saliendo y qué es lo que están, ¿no es cierto?, adelantando para esa elección que podría suceder en los próximos meses.
Oye, Sebastián, ya se nos va acabando el tiempo, pero ¿ustedes ven en Brasil, si que gana Dilma, algún peligro de que la economía muestre algún tema, suelta alguna válvula y Brasil entre en algún tipo de crisis?
No, nosotros no creemos que la economía entraría en crisis si es que se reelige, ¿no es cierto?, el gobierno actual, pero creemos que el escenario para el 2015 no se vería para nada muy promisorio con una recuperación importante, al contrario, o sea, creemos que se efectuarían muy pocos esfuerzos por parte del gobierno para en el fondo consolidar, por ejemplo, el balance público, reducir, ¿no es cierto?, la meta de inflación, la inflación actual, etcétera, por lo que no veríamos un gran cambio si se reelige, ¿no es cierto?, el gobierno actual en Brasil. Más bien veríamos una situación prácticamente similar a la de este año y no una mejora importante.
Sebastián, una última pregunta antes de despedirte. El lunes tenemos IMASEC en Chile. Particularmente este mes he visto las expectativas bien abiertas, desde un menos 0,3 hasta algo en torno al 1%. ¿Cómo están las expectativas de ustedes para este dato?
Bueno, en general nuestra estimación para el IMASEC de agosto serían de un alza anual de un 0,3%, viendo las cifras sectoriales que conocimos esta semana, lo que marcaría, creemos nosotros, el nivel más bajo de desempeño de la economía en este año. Nosotros creemos que esta sería la cifra más contenida y luego ya hacia los próximos meses deberíamos observar mejores tasas de crecimiento, apoyadas en parte por bases de comparación respecto del último trimestre del año pasado, que fue bastante negativo, o sea, un desempeño más contenido. Entonces, podríamos ver cifras un poco mejores hacia el último trimestre en ese sentido.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián, que pases un excelente fin de semana.
Igualmente, Cristian.
Estamos conversando.
Adiós,
gracias.
Sebastián.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos despidiendo, Sole, pero yo tengo acá el programa completo de la próxima semana, que vamos a dedicarlo a conversar de las ISAPRES. En Información Privilegiada, como ya es de costumbre, estamos profundizando en ciertos temas y adelantándonos muchas veces al debate, y entonces el lunes tendremos al presidente de la Asociación de ISAPRES como invitado al programa, Hernán Doren. El martes 7 de octubre viene Pedro Barría, abogado integrante de la Comisión de la Reforma del Sistema de ISAPRES, que tiene un currículum bastante amplio al respecto. Dije Pedro Arria, ¿no? Sí. Después miércoles 8, Sebastián Pavlovich, superintendente de salud. El jueves 9, Ana María Albornoz, que es gerente general de clínicas de Chile. Y el viernes 10, Ricardo Vitrán, un hombre que es economista y asesor de ISAPRES. Elaboró propuestas que presentaron la aseguradora ante la comisión de expertos que aborda falencias del sistema. Así que vamos a estar conversando toda la semana respecto a las ISAPRES en Información Privilegiada AM. Bueno, Sole, que tenga un excelente fin de semana y yo los dejo invitados a oírme a las 6 de la tarde con el cierre de los mercados. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.